Muchas veces las personas que son rescatadas de un incendio o de un accidente despiertan ya a salvo en un hospital, completamente desapercibidos de todo lo que se hizo por ellos. Fue una labor titánica sacarlos de la casa en llamas o del automóvil, y el personal de emergencia estuvo intensamente ocupado por horas por lo crítico de su situación, y finalmente la persona despierta y todo está bajo control. Sabe que ya está a salvo, pero ahora necesita que le expliquen todo lo que se hizo por él, porque él no estaba consciente. La salvación del alma es similar. El pecador es rescatado por Dios, restaurado a la comunión con él, ya está a salvo, fuera de peligro. Pero ahora necesita que le expliquen todo lo que implicó esa salvación. Y eso es lo que el Señor hace en su palabra. Dios salva a pecadores y nos explica cómo es que Él lo hace. Eso hace Él en la Biblia. Nos explica la condición en que fuimos encontrados, todo lo que ocurrió para trasladarnos de las tinieblas al reino de Dios. La Biblia nos explica cómo ahora estamos ya a salvo. La salvación no es casualidad. Hace unos meses atrás estudiamos ese tema y vimos cómo la salvación que Dios ha provisto al hombre fue planificada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Vimos también que la salvación es una historia de amor, donde vemos a Dios el Padre depositando su amor sobre un grupo escogido a quienes Él constituiría en su pueblo y en su iglesia. Una historia de amor en la que vemos a Jesucristo dando su vida por esa iglesia, logrando redención en la cruz. Una historia de amor en la que vemos al Espíritu Santo aplicando esa redención que Cristo compró ya en el tiempo y en el espacio, en la vida de cada uno, en el tiempo y en la fecha que Dios tuvo así diseñado, y nos pone su Espíritu a morar en nosotros. Una historia de amor. Y hoy yo quisiera hacer un alto en ese último aspecto, en la aplicación de la salvación. Que hablemos del tema de la salvación y hagamos un repaso de lo que Dios hace al salvarnos. He aquí, ya estamos fuera de peligro. Pero ¿cómo lo hizo Dios? ¿Cómo ocurrió nuestra salvación? La elección eterna no es lo único que está involucrado en nuestra salvación. Dios eligió desde antes de la fundación del mundo. La muerte de Cristo no es lo único involucrado en nuestra salvación. Era necesario que el Cristo padeciese y muriese en la cruz del Calvario, pero las cosas no se pueden detener ahí. Se necesita algo más. Se necesita la obra del Espíritu aplicando esa redención a nuestras vidas personales, a cada uno de nosotros, en nuestros días, en la historia. Vamos a Romanos capítulo 8 y leamos juntos los versículos a los que se hizo referencia en uno de los himnos que cantamos. Romanos 8, leamos 28 al 30. Dice este conocido pasaje de la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Este texto nos recuerda que nuestra salvación no comenzó en el tiempo, sino en la eternidad. Por eso Pablo habla del propósito de Dios. Por eso Pablo habla de la doctrina de la predestinación. Cómo Dios trazó el destino de algunos hombres desde antes de la fundación del mundo. Pero, ¿qué ocurre con esos predestinados según este pasaje? Bueno, dice aquí el texto que a esos a quienes Dios predestinó, llamó, justificó, glorificó. Está diciendo algo acerca de ellos. No hay ninguno de ellos que pase de predestinado a glorificado, sino que hay una serie de experiencias y aspectos que ocurren en la vida de esos escogidos de Dios. No hay ninguno que por haber sido predestinado sea llevado de la inexistencia al estado eterno, al cielo. Tiene que nacer en este mundo como pecador. Tiene que confesar a Jesucristo. Tiene que ser adoptado en la familia de Dios, etcétera, etcétera. Pablo explica la salvación. Él explica cómo esto ocurre. Comienza en la eternidad y luego nos dice lo que ocurre en el tiempo. ¿Qué pasa en la vida de los que son salvos? El hombre tiene que nacer de nuevo. El hombre tiene que convertirse. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Es la doctrina del llamamiento de Dios. Dios llama a algunos hombres a salvación. Y según este pasaje, y lo que tú leíste conmigo en el versículo 30, ¿cuántos de los predestinados son llamados? Es una pregunta de trigonometría, yo lo sé. Pero ¿cuántos de los predestinados son llamados según ese pasaje? ¿20%? ¿50%? ¿99%? No, dice aquí que son el 100%. Todos los predestinados por Dios son llamados en el tiempo. Otra pregunta, ¿cuántos de los llamados fueron justificados? Ahí es el sedazo. No, todos también, igualmente. ¿Cuántos de los justificados son glorificados en este pasaje? Todos también. Y observen cómo el glorificado se coloca aquí también en pasado, porque está dando como un hecho el asunto. Asimismo como fueron predestinados, la realidad es que todos esos predestinados también terminarán siendo glorificados en la presencia de nuestro Dios en el reino de los cielos. Pero ven el punto, Pablo explica la salvación y lo hace con lo que se llama la cadena dorada de la salvación. Esto es una cadena de oro que está unido por eslabones irrompibles, donde aquel que ha sido predestinado llegará a la presencia de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Pero en el ínterin pasan algunas cosas que incluye Pablo de manera específica, el que es llamado, el que es justificado, en este pasaje que nosotros acabamos de leer. Observen que Pablo no comenzó con la glorificación. Hay una explicación. Nosotros no somos glorificados en el momento en que nos convertimos. Cuando somos salvados y llamados por Dios, no somos glorificados instantáneamente. Hay experiencias que Dios ha colocado en la salvación según su puro designio, como Él quiso. Y Él no quiso que la glorificación fuera inmediata. Estaríamos ahora mismo sin pecado. Pero Dios no ha querido que fuésemos así. Dios ha querido todavía llevarnos en un proceso. Hay un orden en el asunto. Y es lo que en teología ha sido llamado el orden de la salvación. El perdón de pecados que nos otorga la justificación tiene que venir primero que la glorificación. Por eso dice, a eso llamó, a esto justificó y luego glorificó. Dios no nos glorifica antes de perdonarnos. Nos perdona y luego viene la glorificación. No seremos perdonados en el cielo, somos perdonados aquí, porque hay un orden en la salvación. Hay un orden. Y es obvio que Pablo no está dando una lista exhaustiva de todo lo que ocurre en la salvación de los individuos. ¿Qué otras experiencias podemos nosotros mencionar, aparte de las que Pablo menciona en este versículo 30, que ocurren en la salvación? Bueno, eso es lo que quisiera que nosotros revisáramos a continuación. Podemos decir, Dios me salvó. Pero ¿qué está implicada en esa frase? ¿Qué es todo lo que está dentro de esa salvación? Bueno, eso es lo que yo quiero que veamos juntos en esta ocasión. Y la doctrina de la salvación abarca lo que ocurre en el momento de la conversión, lo que ocurre durante la vida cristiana, hasta lo que ocurre en el momento de la glorificación. Todo eso es la salvación. Por eso en la Biblia dice que nosotros fuimos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. En la Biblia la salvación es pasada, presente y futuro. Veamos entonces en primer lugar el momento de la conversión. Y esta es la parte más amplia. Lo que la Biblia describe con más amplitud y con más terminología en cuanto a la salvación es lo que ocurre en el momento de la conversión. Pero el inicio de la conversión no significa que ocurre una sola experiencia, una sola cosa. No, la Biblia usa varios términos para describir lo que ocurre en ese instante. ¿Qué ocurre en ese momento? Varias cosas. El nosotros decir que ocurren varias cosas, hermanos, no quiero que vayan a pensar que hay cosas que ocurren hoy y dentro de 3 días ocurre otra. Y luego hay que esperar una semana para que ocurra la siguiente. Por ejemplo, Dios no nos regenera o no nos da el nuevo nacimiento para esperar un mes que nosotros tengamos fe. No, eso ocurre en el momento de la conversión. No podemos hacer una distinción temporal, pero sí podemos hacer una distinción terminológica y una distinción lógica o hasta una distinción causal, causa y efecto. Hay cosas que llevan a otra. Por ejemplo, si nosotros somos justificados por medio de la fe, lógicamente, ¿qué debería estar primero? ¿La justificación o la fe? La fe que me concede la justificación por la fe. A eso es que nos referimos. ¿Pero cuánto tiempo ocurre entre la fe y la justificación? Ocurren en el instante de la conversión. Pero tenemos una explicación causal de cómo la fe es el instrumento, el medio que nos lleva a la justificación. No debemos confundir los términos. El nuevo nacimiento no es el arrepentimiento. La Biblia lo explica de manera diferente. Ni la justificación es la santificación. Son dos cosas distintas. Son aspectos de la misma salvación. Pero lo describimos distintos porque la Biblia lo hace así. Son términos en un sentido independientes que coexisten en sí mismos. La salvación es un todo compuesto por estas partes. Dice un autor, John Murray, en su libro que tenemos en nuestra librería Redención Consumada y Aplicada, cuando pensamos en la aplicación de la redención, o lo que Cristo hizo en la cruz, no debemos pensar en ella como un acto simple e indivisible. Comprende una serie de actos y procesos, y por mencionar algunos tenemos el llamamiento, la regeneración, la justificación, la adopción, la santificación, la glorificación. Sigue diciendo, todos estos son distintos, y ninguno de ellos puede ser definido en términos del otro. Cada uno tiene su propio significado, función y propósito en la acción y gracia de Dios. Dios nos explica lo que Él ha hecho en nuestras vidas cuando nos salva, para que entendamos todo lo que está involucrado en nuestra gloriosa salvación. En la conversión, entonces, hay cosas que Dios hace y cosas que el hombre hace. Cosas que Dios hace y cosas que el hombre hace. ¿Qué cosas hace Dios inicialmente en la conversión, en la salvación? Bueno, podemos mencionar 2 cosas. El llamamiento y la regeneración o el nuevo nacimiento. Esas 2 cosas. Cosas que nosotros no hacemos. Eso es algo que Dios hace. El llamamiento se menciona en el texto que nosotros leímos. A los que predestinó, a estos también llamó. Eso que ha sido llamado el llamamiento eficaz de Dios. Es el llamado que Dios le hace a aquellos que Él salva, por lo cual le da vida al pecador. Cuando Lázaro estaba muerto, Cristo dio su voz y Lázaro salió. Porque Cristo dio su voz. Ante la voz de Dios, el muerto espiritualmente recibe vida. Dios hace un llamado. Y la Biblia describe este llamamiento de Dios en múltiples pasajes en el Nuevo Testamento. Dios llama, Dios llama. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 8. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 8. Dice el apóstol Pablo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Como habíamos dicho, este asunto no comenzó en el tiempo, comenzó en la eternidad, con el amor de Dios, con su pueblo. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El amor de Dios es un amor eterno. De manera que ni tú ni yo habíamos hecho ni bien ni mal para merecernos la salvación de Dios y ser llamados por Dios. Dice que no depende de las obras, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Las personas de alguna manera entienden que tienen que colaborar con algo, aportar algo a la salvación, ganarse algo. Usted se imagina que ahora en esta época de las Navidades, tú le hagas un regalo a alguien y la persona lo recibe y dice: un momento, saca la cartera y da dinero. Y esto no es un regalo que te... yo no puedo recibir cosas dadas así. Yo tengo que poner algo de mi... ¿Verdad que sería algo extraño? Bueno, eso es lo que el hombre hace con Dios. El hombre quiere aportar algo. El hombre no lo puede recibir de gratis. Tiene que añadirle algo. Tiene que añadir sus obras. Es el concepto de que la salvación es por obras. La salvación es gratuitamente. Por eso dice la Biblia que es de gracia. De gracia. Y dice la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cómo fue esto? Hay un llamamiento, hay un llamado de Dios. Un llamado que escuchan los suyos. Por eso Cristo dice: mis ovejas oyen mi voz. Y le siguen. Cristo, como el buen pastor, llama a sus ovejas y sus ovejas le siguen. El llamado de Dios. Lo segundo que tenemos es la regeneración o el nuevo nacimiento, que es lo que se describe en Juan capítulo 3, el conocido pasaje de la conversación que Cristo tuvo con Nicodemo en Juan capítulo 3, versículos 3 al 8. Dice allí Cristo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo era un religioso líder de los judíos que estaba supuesto a conocer acerca de la vida espiritual muchas cosas. Sin embargo, Nicodemo le dice en versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él malinterpretó la declaración del Señor. Y Jesús le dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, esto es un asunto espiritual, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nacer de nuevo, de allí es que viene. Eso no lo popularizó la sociedad. Esa es una frase bíblica, el nacer de nuevo. La doctrina de la regeneración. Volver a nacer otra vez. Espiritualmente hablando, el hombre sin Cristo está muerto y necesita la vida de Dios. Necesita estar vivo para reaccionar a la gloriosa salvación que Dios provee, al glorioso perdón que Dios da. Necesita la vida divina, necesita ser llamado por Dios para poder reaccionar, porque está muerto. El hombre naturalmente no ama a Dios, no quiere a Dios, no discierne las cosas espirituales. Él, y como Nicodemo, aún siendo un líder religioso, no sabía algo tan básico como el nuevo nacimiento. Como yo no lo sabía, ni tú sabías, sin la obra de Dios en nuestro corazón. Entonces hay cosas que Dios hace. Dios es el que inicia la salvación, no el hombre. Ahora, después que Dios inicia la salvación, tenemos algunas cosas en las que Dios obra y el hombre obra. Donde Dios da y el hombre hace, tenemos la fe y el arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento. ¿Qué es la fe? Es el acto de nosotros depositar nuestras almas en las manos de Jesucristo, confiar nuestras vidas a Dios. Y la Biblia abunda en la enseñanza acerca de la fe. Pero nadie nace en este mundo siendo una persona de fe. No, yo he tenido fe desde chiquito. Hay gente que habla, cree que han sido realmente amantes de Dios desde el vientre de sus madres. Y la Biblia dice que eso no es así. Que nosotros nacemos siendo pecadores. Es resultado de esa vida que Dios nos dio en el nuevo nacimiento, que nosotros entonces confiamos en Dios. Pero la Biblia dice que la fe es un regalo de Dios. La fe es un don de Dios. Dios da la fe, pero la ejercita el hombre. Yo creo, y tú tienes que creer. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero tenemos que reconocer que primero tiene que venir el nuevo nacimiento, luego la fe. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O como dice la Biblia de las Américas, que no nacieron de sangre, sino de Dios. Los que creen, nacieron de Dios. Para tener fe, necesitamos haber nacido de nuevo primero. No al revés. No primero el hombre creer, porque el hombre sin la vida de Dios no tiene capacidad de creer. Necesita la vida de Dios para ejercer fe en nuestro Señor. Luego, hay un elemento que es muy cercano e íntimo a la fe, el arrepentimiento. Así como la Biblia llama al hombre a creer para ser salvo, la Biblia también llama al hombre a arrepentirse para ser salvo. Y en ocasiones pone las dos cosas, arrepentíos y creer, arrepentíos y creer. Cosas vitales. ¿Y qué es el arrepentimiento? Diferente a la fe. Si la fe es la confianza en Cristo, el arrepentimiento es el lamento por mi pecado de haber ofendido a un Dios santo y el yo volverme a una disposición de santidad para agradarle a Él. ¿Quién hace ese arrepentimiento? El hombre es el que se arrepiente. No es Dios por el hombre. Es el hombre que se arrepiente. Pero ¿quién le da un espíritu penitente al hombre para que se arrepienta? Dios. Por eso decimos, al principio, solo Dios obra, llamando y dando nueva vida. Después, Dios actúa y el hombre actúa. Dios da fe y arrepentimiento, el hombre cree y se arrepiente. Luego, todavía estoy en el momento de la conversión. Yo estoy hablando de lo que ocurre en el instante de la salvación de un individuo. Luego, ¿qué ocurre? Bueno, está lo que la Biblia nos presenta como la justificación. La justificación. ¿La justificación es un acto o es un proceso? No es un acto. Y la justificación es una declaración legal por la cual Dios nos declara inocente delante de su tribunal. Siendo nosotros culpables, Él pone en nuestra cuenta la justicia de Jesucristo. Él toma en cuenta lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, la vida justa con la que Él vivió cuando estuvo aquí en la tierra, lo pone a nuestra cuenta, y lo que estaba en nuestro expediente lo pone en la cruz de Jesucristo. Y Cristo pagó por nuestro expediente en la cruz del Calvario. Y por eso lo declaró a Él impío y a nosotros justos. ¡Qué maravilla! No, pero es maravilloso, pero no tanto. Solamente una persona vi que estaba haciendo así. No parece que es algo tan glorioso. Hermanos, es increíble. Nosotros no pudiéramos pasar ese juicio. No hay forma en la que pudiéramos pasar descargados de ese juicio. No hay forma. La justicia de los hombres es muy diferente a la justicia de Dios. Muchas personas piensan que al final en el cielo todo el mundo será indultado, y no es así. No es así. Hay un juicio, hay un día del juicio. Y solamente si nos encontramos en la justicia de Jesucristo seremos descargados. Solamente. No, pero yo no soy un santo, pero yo no soy tan malo, dirá alguno. Pues hay gente más mala que yo. Y a la larga es un asunto de matemáticas. Algunas cosas buenas, algunas cosas malas, pero yo creo que yo hago más cosas buenas que malas. Bueno, lo que pasa es que en este asunto no es un asunto de sumatoria y ver cuál es el resultado, si da negativo o positivo. No, no es un asunto de sumatoria. Esto es como que tú quieras hacer un bizcocho y tú tienes que echarle 5 huevos. Pero nada más tiene 2 podridos. No es un asunto de que hay más huevos buenos que podridos. Es que ya el podrido dañó el asunto. Es que cualquier justicia que nosotros hubiéramos hecho daña la salvación. Ya, cualquier pecado que tú hayas cometido ya te hace merecedor del juicio. Y ahí es que entra la belleza de la doctrina de la justificación. Cuando precisamente a impíos y a pecadores Dios justifica por medio de la fe. Porque por medio de la fe decimos, no yo, ni lo que yo hago, ni si hago más cosas buenas que malas, es solamente por lo que Cristo ha hecho. Eso es fe. Por eso la salvación es por la fe, confiando en lo que Cristo hizo, no en lo que tú eres ni haces. Y por medio de la fe yo digo, Señor, me pongo en tus manos y me amparo únicamente en las obras de Jesucristo. Y Dios te da un expediente en blanco. Hermanos, eso es maravilloso. Que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Bienaventurado el varón, por eso dice el salmista, bienaventurado aquel a quien Jehová no inculpa de pecado. Es dichoso, es feliz. Podemos dar saltos de alegría por la bendición de nosotros tener nuestros pecados perdonados. La gloriosa doctrina de la justificación. ¿Cuál es la base de esa justificación? La obra objetiva de Jesucristo. Su vida santa, su obra en la cruz, es la base de la justificación, no nada bueno en nosotros. Pero se necesita ejercer la fe en Cristo para ser salvo por medio de la fe. Hay otro acto judicial o legal que Dios hace, y es la adopción. La adopción. Dios no solamente nos justifica, sino que también nos adopta. Nos adopta y nos hace miembros de su familia. Ese texto que yo les leía en Juan capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, nosotros venimos, tenemos fe, y dice: a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos. No somos meramente siervos de Dios, y lo somos, pero somos parte de su familia. Dios nos adopta. Hermanos, y esa es una doctrina gloriosa, la adopción. Que nosotros podemos dirigirnos a Dios como Cristo nos enseñó, como Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Y eso lo hace en el momento de la conversión. Todo eso ocurrió en el momento de la conversión. Dios nos adopta en la familia de la fe. Efesios 1, versículo 13. Efesios 1, 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Por qué es que allí dice que nosotros vamos a tener una herencia? Porque somos hijos de Dios. Porque fuimos adoptados en la familia de Dios. Y ahora, como adoptados de Dios, hijos suyos, legales, con todos los privilegios, ahora tenemos herencia en Dios. Herederos de Dios somos. Hermanos, tenemos cada vez más que poner nuestra vista en el reino de los cielos y poner nuestro corazón en esa esperanza de que nosotros lo que tendremos, lo tendremos cuando estemos allá en la gloria. Que esto no es aquí. Esto aquí no es. Es lo que Dios nos va a dar allá. Esa es nuestra herencia, no esta. Nuestra herencia es aquella. De manera que ahora tenemos esta bendición en el momento de la conversión. Y finalmente nosotros tenemos la santificación definitiva. La santificación definitiva. Algo que ocurre también en el momento de la conversión. Hay una santificación que es progresiva, la veremos ahora en un instante. Pero hay una santificación que es definitiva. Por eso encontramos textos bíblicos que hablan de los que ya han sido santificados o de los que ya son santos. O sea, en la Biblia no se espera que una persona se muera para que sea hecha santa. Ni tiene que haber hecho milagros para ser hecho santo. En la Biblia, los santos son aquellos que son salvos por Cristo, porque son apartados del reino de las tinieblas para Dios. Eso es lo que significa la palabra santo, alguien apartado para Dios. Y nosotros, cuando somos salvos, somos apartados para Dios. Las personas pueden tener la convicción de que alguien es creyente sin ser santo, porque puede tener la idea de que puede salvarse y seguir viviendo como él quiere. Pero eso no es la idea en la Biblia. La idea en la Biblia de que aquel a quien Dios salva ya le pertenece a Dios. Fuimos comprados con precio. Ya le pertenecemos al Señor. Por eso hay una santificación definitiva. Y ya somos santos, declarados santos. Eso ocurre, todo eso, hermano, en el momento de la conversión. En el momento, en un instante. Es por eso que nosotros tenemos que explicarnos esto. Ya después que nosotros volvemos en sí. ¿Y cómo fue? Ajá, te sacamos del carro así, así. ¿Y qué me hicieron? Bueno, te pusieron oxígeno, te pusieron transfusión, te hicieron aquello y lo otro. ¡Ajá! Pues eso es lo que hace Dios en su palabra. Él nos explica con detenimiento todo lo que ocurrió para que hoy tú y yo estemos aquí. Para que tengamos una idea de todo lo que implicó que hoy estemos en Cristo. Pero no se para el asunto ahí. Yo les explicaba que la Biblia no solo dice que nosotros fuimos salvos, sino que estamos siendo salvados también. Y ahí nosotros nos encontramos con el proceso de la santificación. Está el momento de la conversión, pero también está el proceso de la santificación, donde se ha operado un cambio de naturaleza pero ahora hay un cambio de hábitos también que se van produciendo. Vamos siendo transformados cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Hay cosas que ocurren una sola vez en la salvación. Justificados. Una vez y para siempre. No estamos siendo justificados, hermanos, no. Ya fuimos justificados para siempre. Perdonados para siempre. Pero la santificación es un proceso. Eso sigue, continúa, perdura en el transcurso de la vida cristiana. Y nosotros somos santificados y perseveramos en la gracia. ¿Y quiénes hacen estas cosas? Bueno, aquí una vez más, Dios trabaja y nosotros trabajamos. Dios nos santifica y nosotros nos santificamos. O como dice Primera de Juan, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Nosotros nos purificamos a nosotros mismos. Dios santifica, nos santificamos. Nosotros perseveramos en la vida cristiana, Dios nos preserva. Dios trabaja, nosotros trabajamos. ¿Qué hacemos nosotros? Usamos los medios de la gracia para crecer en gracia. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, nos extendemos a lo que está delante. Actitudes de crecimiento en la gracia y en la piedad. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos algo que hacer ya estando nosotros en Cristo. El que es salvo está siendo transformado. Ya no es un asunto legal, ya es un asunto moral. Dios está trabajando en nuestras vidas para llevarnos a la conformidad a Jesucristo. Segunda a los Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor.
Haz del 2009 una oración continua. Oh Señor, haz que Cristo sea reflejado más y más en mí. Permíteme ver su imagen en mí. Que si yo voy a verme en un espejo, pueda ver más de Cristo. Pues eso es parte del proceso de santificación. Porque ¿cuál es la meta según Romanos capítulo 8, 28 al 30 que nosotros leímos? Conformarnos a la imagen de su Hijo. Conformarnos a la imagen de su Hijo. ¿Y qué dice Pablo que es su meta trabajando con los cristianos? Pues yo dice, yo sufro dolores de parto para ver a Cristo formado en ellos. Cristo formado en ellos. Hermanos, tenemos que ver más de Cristo formado en nosotros. Actitudes de Cristo formadas en nosotros. Debemos ver esas cosas en nuestras vidas, hermanos. Ponernos como meta ser más como Cristo. Que nosotros podamos dar muerte a patrones pecaminosos e integrar en nuestras vidas patrones piadosos de vida. Y tendremos que tomar decisiones en este nuevo año. Desde ahora en adelante voy a empezar a hacer esto de esta forma, hacer aquello, hacer lo otro. Medidas que no nos hacen santos en sí mismas, pero que sí nos ayudan a encaminarnos, son medios para llevarnos a la santidad y a la imagen de Jesucristo. Dios no nos glorificó en el momento que nos salvó. Él quiso que fuera por medio de ese proceso. Entonces, santificación progresiva, perseverancia en la fe. Y finalmente, vimos entonces el momento de la conversión, el proceso de la santificación, y tenemos el instante de la glorificación. Vimos en el texto de Romanos 8, a los que llamó, a esto también justificó, a esto también glorificó. Un hecho, una realidad. Y el Nuevo Testamento describe la glorificación de diversas maneras. Por eso habla de esa herencia que nosotros tuvimos en el reino de los, que tenemos en el reino de los cielos. La glorificación será cuando se nos entregue esa herencia. Esa es una manera en que la Biblia describe la plenitud de la glorificación, de la salvación. La Biblia describe en Filipenses capítulo 3, versículo 21, la salvación como el tener la ciudadanía celestial. Que mientras estamos aquí, estamos en un peregrinaje. Finalmente llegaremos a casa cuando lleguemos al cielo. De donde somos, llegar a casa, llegar a casa. La glorificación será llegar al cielo. La Biblia también dice que es recibir una corona de vida o la corona incorruptible de gloria. Es ser finalmente recompensados por Dios. Las recompensas que hemos estado leyendo en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 en estos días es entrar a la gloria. ¿Qué es todo lo que está implicado en esa palabra? Entrar a la gloria. Yo no sé. Pero la palabra nos llena de expectativa. Debe ser algo glorioso. Debe ser algo glorioso. Una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cómo será eso? Yo no sé. La Biblia nos da unos detalles para que nos animemos. Hermanos, debemos incrementar, viendo a este mundo desquebrajarse, debemos incrementar nuestro amor por nuestra patria celestial. Poner cada vez más nuestro corazón en el cielo y no en la tierra. Ahí es donde nos lleva la Biblia una y otra vez, que pongamos la mira en las cosas de arriba. Y como les decía, la glorificación es presentada todavía como futura, como un hecho. Como un hecho. Se pone en el pasado. ¿Qué hemos visto, hermanos? ¿Qué hemos visto? Hemos dado un repaso de lo que Dios hace en la salvación. Hay una redención que implicó que Dios el Padre sacrificara a su Hijo, como dice Pedro, antes de la fundación del mundo. Un cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Dios el Padre nos amó predestinándonos y escogiéndonos. Envía a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, a vivir una vida perfecta aquí en la tierra por amor a su pueblo. Pero en el tiempo y en el espacio, en la vida de cada uno de nosotros, como Él ha querido, usando los medios que Él quiso, el Espíritu vino a tu vida, te llamó y te regeneró, te dio vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, te capacitó con fe y con arrepentimiento, y ahora tú has recibido a Cristo y tienes ahora el perdón de tus pecados en la bendita y gloriosa doctrina de la justificación, solamente por la fe en Cristo, sin las obras. Dios te ha perdonado todos tus pecados, absolutamente todos tus pecados, y Él te santificó definitivamente, Él te adoptó en su familia, ahora tú eres de su familia para siempre, por toda la eternidad, un hijo de Dios. Y pecador ahora perdonado, experimentas una vida que tiene todo un proceso que dura la vida entera de santificación, porque Él quiere formar a Cristo su Hijo en ti, en tu vida. ¿Por qué? ¿Quién eres tú y quién soy yo para que Él ponga algo tan santo y tan sagrado como la imagen de su Hijo en mí? ¿Quiénes somos, amados hermanos? Pero Él ha querido que sea, que Él mostrara a su Hijo en nosotros. Él puede usar efectos especiales y mostrar a Cristo glorioso, que el mundo entero lo vea, lo admire, lo contemple, se postre ante sus pies. Pero no, Él quiere que vean a Cristo a través de ti, a través de mí, por el proceso de la santificación. ¿Y en qué compromiso nos pone esto? Y así nos preserva mientras perseveramos, hasta que llegaremos al glorioso día de la glorificación, donde no solamente con un alma transformada, sino un cuerpo resucitado, estaremos en la presencia de Dios por los siglos de los siglos. ¡Qué salvación! ¡Qué salvación! Esta enseñanza, hermanos, nos aclara que aunque Dios salva a los pecadores en variedad de circunstancias, su gracia salvadora tiene distintivos que podemos observar en todos los salvos. Esto que hemos descrito aquí ocurrió en ti, en ti, en ti, en ti, en todos los que están hoy en Cristo Jesús. Fueron, cada uno de nosotros vino a Cristo de manera distinta, en una época distinta, pero Dios hace la misma obra. Esta enseñanza bíblica nos advierte que el proceso de la salvación no se completa en esta vida presente. Hermanos, no somos perfectos aquí. ¿Qué va a ocurrir cuando Dios reúne a pecadores que están siendo transformados juntos en una sola iglesia? Que vamos a estar, todos que estamos en ese proceso de santificación, con nuestras mañas, dígame, que hay algunos de nosotros que tenemos muchas, juntos, conviviendo y haciendo la obra del Señor, rozándonos continuamente, y viéndonos nuestras faltas aquí y allá, y Dios nos quiso colocar juntos así, glorificado sí allá, pero aquí no, aquí de otra forma. Entonces eso demanda tolerancia, paciencia, perdón, exhortación, reprensión, etcétera, etcétera. La vida en comunidad, el pueblo de Dios, un pueblo que todavía no es perfecto. Esta enseñanza nos demuestra, más allá de toda duda, que la salvación es del Señor. Que la salvación es del Señor. Él la planifica y Él la lleva a cabo. Dios el Padre envía a su Hijo. Jesús mismo se ofrece en sacrificio por los pecadores y el Espíritu aplica la redención que ya se había consumado en Cristo. Es del Señor la salvación. El hombre es el ofensor y la parte ofendida es la que viene en rescate. ¡Qué bendición! Y esta enseñanza bíblica nos muestra que Dios llevará la salvación hasta su final en cada uno de los suyos. Dios llevará esta salvación hasta su final. Este texto por eso se ha llamado la cadena dorada de salvación. Es irrompible. El que ha sido escogido por Dios será glorificado. Cada uno pasará de una etapa a la otra. En cada uno el Espíritu aplicará la obra de Jesucristo para salvación. Aquel que comenzó en nosotros la buena obra la completará hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la conclusión obvia de la doctrina bíblica de la salvación? ¿Que la salvación se pierde? De ninguna manera. De ninguna manera. Si la salvación se perdiera, entonces el texto tendría que ser formulado de otra manera. Algo como esto: a los que predestinó, a estos también llamó. Y a algunos de los que llamó, también justificó. Y a algunos de los que justificó, también glorificó. Pero eso no es lo que dice. El número de los escogidos coincidirá perfectamente con el número de los glorificados. ¿Y qué sigue Pablo en su argumento en el versículo 31 del texto? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? O como él dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? No sabemos lo que traerá el 2009, no lo sabemos. Pero una cosa sí es clara: no perderemos nuestra salvación. Nuestros pecados ya han sido perdonados y seguirán perdonados. Dios no dará marcha atrás a su plan de salvación. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, concluyo con este texto. En Hebreos capítulo 7, Cristo es presentado como un Salvador que salva completo. El título de mi sermón es Completamente Salvos. Completamente Salvos. Porque cuando la palabra dice en Hebreos 7:25 que Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan, la palabra significa, por eso Él puede salvar por completo a los que por Él, por medio de Él, se acercan a Dios. Completamente salvos. Y como dice el himno, ¡qué maravilla! Jesús me salvó. Esa es la conclusión, hermanos. Una salvación gloriosa, una salvación completa a un pecador que no lo merece. Nadie está medio salvo, o estamos salvos o no lo estamos. ¿Estás tú seguro de estar en los brazos del Salvador? Completamente salvo. Vamos a orar. Padre, nos inclinamos delante de ti, nos postramos delante de ti, admiramos en este momento tu bondad y tu misericordia. Nos hacemos conscientes, Señor, de lo inmerecida que es la salvación que hemos recibido. Nos humillamos delante de ti. Te pedimos que nos perdones, porque tú nos has mandado a vivir dignamente de nuestra vocación. Y muchas, tantas veces, hemos vivido indignamente de nuestro llamamiento. Padre, ayúdanos. Queremos que Cristo sea formado en nosotros. Que tus propósitos redentores se cumplan todos en nuestras vidas. Sosténnos mientras nos encontramos en este proceso de santificación. Ayúdanos a perseverar preservándonos. Guárdanos de tentación. Líbranos del mal. Padre, y salva y rescata a otros que están aquí sin esta gloriosa salvación. Sálvalos a ellos, atráelos también, y que ellos puedan decir, no que no están seguros si están salvos o no, sino que puedan estar completamente seguros de estar completamente salvos. Padre, gracias por tu palabra, y gracias por el aliento que nos brinda en Cristo Jesús.